Vamos a ir a 1 Corintios 10, que ha sido el texto base que hemos venido estudiando. Y de ahí nos vamos a ir a Santiago, que fue el último texto que estudiamos. Miren lo que dice 1 Corintios 10. Voy a leerlo desde el 11. 1 Corintios 10, 11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esas cosas se refieren a lo que ya hemos estudiado, ¿cierto? A todos esos eventos que le pasaron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que hemos venido estudiando ya en otras reuniones. Y eso se escribió para amonestarnos a nosotros. Dice en el 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque la misma situación que ellos les pasó, nos pasa a nosotros, ¿cierto? Nosotros no estamos allá metidos en medio del desierto, pero en medio de nuestra vida diaria nos pasa exactamente lo mismo. En nuestro corazón hay idolatría, hay rebeldía, cuestionamos a Dios, nos desanimamos, nos vamos hacia otros dioses, ¿cierto? Nos pasa exactamente lo mismo. Entonces por eso dice: y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque esa situación, esos errores, esos pecados los cometieron ellos, pero son exactamente nos pasan a nosotros. Y dice en el 13, que es donde vamos a enfocarnos para pasar a Santiago: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Este fue el último pasaje que habíamos estudiado hace unas semanas, y de ahí nos fuimos a Santiago a mirar lo de la tentación. Pero mira aquí un detalle: dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La vez pasada yo leía otras versiones y dice como: no nos ha venido ninguna tentación que no le pase al género humano, que no le haya pasado a otras personas, que otras personas no hayan experimentado. O sea, las luchas que cada uno tiene, las tentaciones que cada uno sufre, no somos los únicos ni los últimos, sino que ya eso mismo le ha pasado a otras personas. Y eso nos da esperanza y consuelo, sabiendo que no somos los únicos por los que estamos atravesando, sino que el Señor ha provisto algo también. Así como ha rescatado a otros de las mismas circunstancias, pues a nosotros también lo va a hacer. Y dice ahí: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y ahí miren otro principio: todos vamos a ser tentados. Porque aquí no está diciendo que es que Dios nos va a quitar la tentación. No. Dice que Él no nos va a dejar ser más tentados de lo que podemos resistir. Pero todos vamos a pasar por esa etapa. Todos pasamos por eso. O sea, ninguno está exento, ¿cierto? Ninguno puede decirle a Dios: Señor, yo no quiero ser tentado. Porque hasta el Señor Jesús fue tentado, ¿recuerda? Dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. O sea, así dice, para ser tentado. O sea, lo dio, el Espíritu lo llevó al desierto a Jesús para que Satanás lo tentara. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte? O sea que Dios lo permitió. Cuando Job, ¿qué hizo con Job? Le dijo a Dios: te doy el permiso, solo que no toques su vida. O sea, Dios lo permitió. O sea, que Dios lo va a permitir, por lo mismo que dice acá. Y además de la tentación, a sí mismo nos va a dar la salida para que podamos resistir. Entonces vamos a ir a Santiago para que veamos más claro lo de la tentación, que fue lo que estudiamos la última vez. Santiago en el capítulo 1. Todo esto lo estamos viendo porque es ese mismo principio que sufrieron ellos, lo sufrimos nosotros en nuestro diario vivir también. Santiago capítulo 1. Voy a leerlo desde el verso 12. Santiago capítulo 1, desde el verso 12, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire que es parecido a lo que leemos en Corintios, porque ya decía que nosotros tenemos que resistir. Dios nos va a jarar ser más tentados de lo que podemos resistir. Aquí dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y luego dice: porque cuando haya resistido, mire que va a aparecer la palabra resistir, como está en 1 Corintios 10. Porque cuando haya resistido la prueba, o sea que la tentación está relacionada con prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice en el 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y aquí va a explicar cómo se da ese proceso de tentación en cada uno. Mira lo que sucede: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Niñas, atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces mire el proceso que hay acá, que fue lo que hablamos la vez pasada. Cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Decíamos que la concupiscencia es un deseo que cada uno tiene en su interior, en su corazón, y que cada uno lo impulsa a hacer algo. Es un impulso que cada uno tiene. Uno ya decide si deja que ese impulso siga, crezca, o si ese impulso lo sujeta al Señor. Entonces comienza por eso. Hay una concupiscencia en cada uno. Cada uno, en el corazón de cada uno, lo tenemos y somos. Ese es el principio. Y dice que según lo que cada uno tiene en su corazón, es atraído y seducido. La vez pasada veíamos cómo esa palabra en el griego hace referencia a cuando uno va a pescar. Cuando usted va a pescar, usted arma la carnada, ¿cierto? Y usted tiene la carnada. Y usted espera que el pez sea atraído y seducido por la carnada. El pez puede estar escondido por allá, detrás de las hojas, en una cuevita, no sé, detrás de las piedras, usted no lo ve. Pero el pez sí ve la carnada, y él está atraído y seducido. Y ve, eso se está moviendo, y eso está como bueno. Y está como rico para comer, y está de un buen tamaño, y es de lo que me gusta. Él está atraído, atraído y seducido por su hambre. Entonces el pez ya sale de su cueva, de su lugar seguro, ya donde estaba, y va hacia la carnada. Y él va y se come la carnada y cae en la trampa, y finalmente uno lo pesca. Esta palabra que aparece aquí, atraído y seducido, tiene el mismo sentido, como cebar algo para cazarlo. O sea que cada uno en su interior, en su corazón, hay cosas que a uno lo atraen y lo seducen, y que son debilidad para uno, que si uno sabe que se deja llevar por ahí, pues va a perder, ¿cierto? Va a pecar, porque luego se comienza y uno siente algo, un impulso. Es atraído y seducido. Y luego dice: entonces la concupiscencia, en el 15, después que ha concebido. Y esa palabra concebir hace referencia a cuando una mujer se ha embarazado. Cuando la mujer se embaraza, es como comienza como una semilla pequeñita, ¿cierto? Que ni se alcanza a ver. Y eso comienza a crecer, el bebé, el feto, ¿cierto? Se va formando, se va creciendo, y después es visible. Ya después la mujer lo siente. Ya después ve cómo se le mueve, le saca los bracitos, los pies del estómago, pero comenzó con algo muy pequeño. Igualmente pasa acá. Hay un deseo interno, y uno es atraído y seducido por algo, y uno se deja llevar, y entonces ya concibió, o sea, ya como que lo sembró, y eso va a comenzar a crecer. Y finalmente ese sentimiento o esa acción, ese pensamiento va a crecer, 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 y va a dar luz en un momento. Y acá como termina diciendo: da luz el pecado, y el pecado la muerte, ¿cierto? Mire que todo comienza así. Uno dice: no, yo tal situación la puedo manejar. Yo puedo manejar una amistad con tal persona, que aunque tenga un vocabulario soez, ¿cierto? Aunque vea ciertos programas de televisión que no honran al Señor, yo puedo manejar la situación con él. Y uno se, y uno piensa en su corazón que lo puede hacer. Y uno es atraído y seducido por esa amistad. Y uno dice, no, sí, yo la puedo ir a visitar, no pasa nada. Yo puedo escuchar lo que habla, yo puedo ver. Y uno termina siendo atraído y seducido y se va dejando llevar y ya después concibió. Y luego uno termina metido el vocabulario que ve la persona, o viendo los programas que hace la, que ve la persona, o en el entorno, y termina uno pecando, ¿cierto? O es como el chisme. Uno escucha por ahí, uy, por ahí están hablando una cosa y yo quisiera saber de qué están hablando, y entonces uno es atraído y seducido por eso. Y en su propia debilidad uno dice, ¿qué estarán diciendo? Ya están hablando de tal, y yo quisiera saber, y uno como que, y va y se acerca, fue atraído y seducido, ¿cierto? Y comienza así como de ladito a escuchar, y luego se metió en la conversación, no, pero eso no fue así, eso fue nada, nada. Y terminó hablando ahí, y ya concibió y dio a luz, y finalmente terminó pecando y hablando lo que no era, y murmurando, mintiendo, ¿cierto? Pero mire que fue un proceso, desde que uno se fue atraído y seducido, y finalmente termina pecando delante del Señor. Entonces por eso dice la Biblia que no podemos decir que el Señor es el que nos tienta, porque cada uno es tentado y seducido conforme a la concupiscencia de su corazón. O sea, el Señor no es que yo no le pueda decir, Señor, culpa tuya que yo escuché esa conversación, no. En su corazón usted decidió, usted se dejó atraer y seducir por la conversación y usted siguió. ¿Qué había que hacer? No, pues no. En el momento en que yo sé que por ahí voy a pecar, o que eso me atrae y me seduce, pues me salgo de ahí, ¿sí? Pasa con la comida, pasa con nuestro diario vivir, con las adicciones, ¿cierto? No, yo juego solo un poquito y no pasa nada. Y al otro día juego otro poquito. Y al otro día ya no tengo plata, pero entonces vendo algo para jugar. Y al otro día, y así termina uno atraído y seducido, y pecando y gastándose más de la cuenta, y prestando. Y finalmente uno pecó contra el Señor y fue su propio corazón, ¿cierto? Entonces uno puede decir, Señor, ¿por qué pusieron esos casinos acá? Es culpa tuya que permitiste. No, es el corazón nuestro. Entonces la vez pasada veíamos varias cosas ahí, que es que cada uno en su corazón tiene diferentes debilidades.
La glotonería.
La glotonería, claro, exacto. Uno dejarse llevar. Y luego se come otra, y es que esa está muy buena. Y no, mañana no como más, y hoy sí, y así se deja llevar y termina uno pecando, ¿cierto? Pero entonces hay varias cosas ahí. Lo primero es que hay que entender que en el corazón de cada uno pasa esto. En cada uno, ninguno está libre de esto. Cada uno. Entonces yo no le puedo echar la culpa a los demás por aquellas debilidades o mías, ¿cierto? Si por ejemplo a mí me da ira por una circunstancia, yo no puedo decir, es que usted es el que me genera la ira. No, es mi propio corazón el que está siendo atraído y seducido por el perfeccionismo o por el deseo de justicia. Y uno se deja llevar, pero mira el cómo se equivoca, y yo sé que por ahí él no es, y termina uno diciendo cosas más de la cuenta, pero es ira. Entonces hay que entender que el corazón de cada uno está así, y no puedo culpar a los demás por eso, ni a Dios mismo, porque es mi corazón el que me está engañando, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro es que muchas veces queremos corregir el comportamiento, pero no nos damos cuenta que es el corazón el que está corrupto. O sea, yo quisiera que a mi alrededor no hubieran galletas, como dice la hermana, para no caer con las galletas, pero el problema no son las galletas, el problema es mi corazón, ¿cierto? Es como, por ejemplo, los que se van al monte a meditar o a salirse de la sociedad para no pecar. El problema no está en la sociedad, sino en el corazón corrupto que va con nosotros a todo momento, ¿sí? Entonces, muchas veces queremos cambiar el comportamiento, pero no nos damos cuenta que hay que cambiar el corazón. Pasa con los niños. Uno muchas veces les corrige el comportamiento, pero no se encarga de pastorearles el corazón. Entonces yo le corrijo y el niño no cambia, y dice, ¿pero por qué no cambia? Y es que en el corazón de él hay rebeldía, hay enojo, hay amargura, hay traumas, ¿sí? Hay algo que le ha marcado que le está generando ese comportamiento. Entonces, ¿qué aprende el niño? El niño aprende a mentir para que yo no lo corrija. Ay, ya lo corregí, ya cambió, pero no, el niño sigue siendo igual. Delante de mí no lo va a hacer porque sabe que yo le pego. Pero el niño en su corazón sigue con eso que le va a ocasionar que cuando yo no esté se siga comportando igual, ¿sí? Entonces, el principio que nos enseña la Biblia es que uno trata de corregir los comportamientos y uno se da cuenta que no funciona. Tenemos que cambiar es el corazón. Niñas, Rafaela, no hagan tanto ruido, ¿listo? Entonces, Uno tiene que pedirle al Señor: Señor, ayúdame en mi corazón, porque es que si yo trato de cambiar los comportamientos, no me va, o sea, no, la Biblia me está mostrando que el que está mal es en mi corazón. ¿Ustedes se acuerdan de lo que José compartió hace 8 días? Estuvo hablando del corazón. ¿Y qué decía el corazón? ¿Qué tiene el corazón? Quiero que leamos un pasaje que leyó José la vez pasada, porque eso nos va a complementar lo que venimos estudiando en Mateo 15, ya volvemos ahí, ya seguimos. O sea, Mateo 15, cuando José estuvo compartiéndolo el corazón, fue un complemento muy claro de lo que habíamos estudiado. ¿Se acuerdan que el Señor decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí por lo mismo? Porque uno cambia el comportamiento, pero internamente no. Entonces el corazón sigue siendo malo, y un corazón corrupto pues va a seguir generando pecados, ¿cierto? Pecados. Pero lo que quiere el Señor, por eso dice, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Pero lo que el Señor quiere es que realmente en nuestro interior cambiemos y nos sujetemos a Él. Entonces mire lo que José leía hace 8 días, Mateo 15. No, Mateo 15, ya les digo, ¿desde cuál? Desde el 19, desde el 18. Le dicen los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen, yendo en contra de la tradición de los hombres? Entonces Jesús viene y les responde así en el 18: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque ellos estaban diciendo que comían comida contaminada al no lavarse las manos, pero el Señor les dice: no, lo que contamina no es lo que comen, lo que contamina es lo que sale. Dice en el 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sí ven? Los fariseos estaban más preocupados por el acto externo de lavarse para comer. O sea, si ellos lo veían a usted lavándose las manos para comer, usted está bien, sin importar cómo esté su corazón. Pero el Señor dice al revés: lo que importa es el corazón. Entonces mire, ¿de dónde salen todos estos comportamientos? Los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen todos esos comportamientos? Dice ahí, del corazón. Del corazón. Y allá, complementándolo con Santiago, dice que la propia concupiscencia es lo que le lleva a uno. Me acuerdo la historia de alguien que había cometido un asesinato en serie, que contaba que él muchos años antes había comenzado a matar gatos. Entonces empezó por algo, a matar animales, a sentir algo, yo puedo matar algo más grande y yo puedo hacer lo otro, pero comenzó su corazón, ¿sí? Entonces él fue tentado conforme a su propia concupiscencia, fue atraído, seducido, concibió y luego dio a luz el pecado. Fue un proceso. La vez pasada yo les comentaba lo que decía un libro que había estado mirando, y él decía: la tentación llega espontáneamente de un momento a otro, pero el pecado no. Porque usted es tentado y usted comienza a pensar, usted comienza como a organizar las ideas y finalmente da luz al pecado después, ¿cierto? Pero uno sí es tentado de un momento a otro, conforme a la concupiscencia de cada corazón. Sí, sí, claro, es un pecado. Pero él comenzó con, digamos, en su corazón se dio cuenta que fue atraído y seducido por haber matado al animal, ¿cierto? Y luego comenzó a pensar: uy, puedo matar otro, ve, no pasó nada, y se sintió bien, y luego otro, y luego personas, y terminó siendo un asesino en serie, ¿sí? Pero fue atraído a su pobre corazón. ¿Cómo? Claro. Y todo comenzó en su corazón. Entonces, hay una frase que dice que el hombre nace y la sociedad lo corrompe. Realmente no es así. El hombre ya nace corrupto en su corazón, y lo que hace es luego manifestar y corromper la sociedad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, lo que hacen algunas sectas de irse a un lugar, como abstraerse de todo, para no pecar, uno se da cuenta que es que el problema está en el corazón, no en lo externo. ¿Sí? Entonces, si el Señor no trata el corazón, realmente no, lo que hagamos va a ser en vano. Hay un verso que quiero leer referente a esto. Vamos a ver si lo encuentro acá. Está en Colosenses. Colosenses 2:20. Miren lo que dice Colosenses 2:20. Es muy fácil echarle la culpa a los demás, como cuando Eva y Adán pecaron. Entonces Dios le dice a Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó, le echó la culpa a la serpiente. Luego Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste me dio a comer, le echó la culpa a Dios y a Eva. Pero no se da cuenta uno que es que el corazón es el que está mal. Eso no fácilmente le echa la culpa a la pareja. Es que usted es el que me saca rabia a mí. Es que si usted no fuera así, yo no sería así. ¿Sí? Es que si mis hijos no fueran así, yo no sería así. Si usted no me generara tanto desorden, si usted me ayudara, si usted tal. Pero no se da cuenta que en el corazón de nosotros hay muchos desequilibrios que están generando pecado. ¿Sí? Entonces mire lo que es este pasaje de Colosenses 2:20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, que está mostrando como que uno muchas veces trata de hacer cosas así, no haga esto, no haga aquello, no se vaya por aquí, cambie esa actitud. Y aquí está diciendo cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, en el diario vivir, uno se da cuenta que ese tipo de cosas no le sirven a uno. Uno trata, pero no le sirven. Dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Voy en el 23 ya, 2:23. Mira lo que dice, o sea, no manejar, no hacer, no vaya, no tome, no mire. Dice, esas cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. O sea, digamos irse a meditar, irse a ayunar, físicamente hablando, no estoy hablando con el Señor, sino abstenerse de él. Es un duro trato al cuerpo y tienen cierta reputación de sabiduría. Pero mire qué dice acá. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí lo ven?
La, o sea, conducta no es tratar, claro, con la fuerza humana. No es
exactamente. O sea, por más que intentemos en nuestra fuerza de someter nuestra carne, los apetitos de la carne son más fuertes. O sea, conozco personas, se van a ayunar, ¿cierto?, a meditar, a hacer talleres de perdón, de hacer muchas cosas para tratar de corregir comportamientos. Y eso tiene cierta reputación de sabiduría, dice la Biblia, ¿cierto? Cierta reputación de sabiduría y duro trato al cuerpo. Pero finalmente ese tipo de cosas no tienen, como dice acá, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Uno se da cuenta después que uno vuelve a caer en lo mismo, ¿sí? Porque la carne sigue siendo carne. La carne nunca mejora. La carne nunca mejora hasta que el Señor no venga por nosotros y nos haga un cuerpo nuevo, cuerpo glorificado. Nuestra carne va a ser mala, ¿cierto? Corrupta. Entonces, eso es lo que está mostrando, es uno puede intentarlo, ¿cierto? Uno puede intentar someter el cuerpo en sus fuerzas, pero se va a dar cuenta que es una batalla perdida.
No, lo puede lograr una, dos veces, claro, hasta tres, cuatro, pero ya después llega el momento que nos...
La carne para nada aprovecha. Entonces, esta es la realidad nuestra y esa es la realidad de todos. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué proveyó el Señor con respecto a eso para ayudarnos, porque esa es una lucha que cada uno tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Romanos, que fue un pasaje que leímos la última vez. Romanos capítulo 7. Ahí tenemos que aprender, es muy fácil uno echarle la culpa a las circunstancias, ¿cierto? O a los demás. Pero hay que decirle, Señor, mi corazón tiene que ser tratado. Porque es que yo tengo esta debilidad y no la quiero asumir, o la he intentado asumir de una manera que no me ha dado fruto, fuera de ti. Pero entonces vamos a ver qué es lo que el Señor ha provisto para nosotros. Romanos 7, desde el verso 18. Dice así, 7:18. Y yo sé que en mí, Esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es como uno se levanta y uno nunca va a pensar, yo me voy a levantar hoy a tratar a mi pareja o a tratar mal. No, uno nunca piensa eso. Uno se levanta y uno quiere hacer el bien. Pero uno va en el día a día y uno se da cuenta que no lo hace, ¿sí? Uno se levanta pensando, uy, me voy a comer toda esta comida que me va a hacer daño, porque no. Uno es tentado y se deja seducir y cae, ¿cierto? Pero cada uno quiere hacer el bien, pero se da cuenta que a la hora de la realidad no lo hace. Entonces miren el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ojo, y cada uno mora el pecado. La concupiscencia por la que cada uno se atraía. Y tengan en cuenta aquí un detalle. Pecado es diferente a pecados. Está relacionado, ya vamos a ver la diferencia. Miren que acá se refiere a que en mí mora el pecado en singular. Así que queriendo yo hacer el bien, en el 21, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pablo lo dice muy bien. O sea, uno cómo se siente si en el día a día uno quiere servir al Señor, uno no lo quiere fallar, uno no quiere pecar, pero uno se da cuenta que lo que cae, que peca, que falla, ¿cierto? Que lo que hay en nuestro corazón no, muchas veces nos maneja y nos desequilibramos. Entonces, ¿qué dice Pablo ahí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 25, gracias doy a Dios, y ahí viene la provisión que el Señor nos ha dado. Por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. O sea que en nosotros está el pecado, no se nos va a quitar. Pero también está la provisión del Señor, y por medio del Señor podemos vencer. Vamos a leer otro pasaje para que lo ampliemos. En Gálatas 5, dime. Gálatas capítulo 5. Vamos a leerles del 16. Entonces fíjense, hay una realidad, y es que en nosotros mora el pecado. Eso no se va a quitar mientras estemos en nuestros cuerpos, que son cuerpos corruptos. Y toda la vida vamos a tener esa lucha, ¿sí? Cada uno tiene concupiscencia en su interior. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 desde el 16. Cada uno tiene sus propias concupiscencias. Lo que tiene el hermano es diferente al mío. Unos hermanos tendrán debilidad por ciertas cosas, uno por otras. Pero cada uno sufre esa lucha. ¿Por qué? Entonces cada uno tiene esa lucha. Yo te acompaño. Ah, entonces espera que salga. Espera que salga. Espera un momentico que ya sale del baño. Espera un momento.
¿Cómo te llamas?
Ahí te acompaño al baño.
No, no puedo.
¿Ah?
¿Cuál baño?
Espera que te salga. Al baño de arriba no hay.
¿Qué?
Ahorita puedo utilizar el baño de arriba. Gracias, gracias. Ah, ya salió el Tadeo, Rafaela. Ya salió el Tadeo, puedes utilizarlo allá. Entonces, la concupiscencia que cada uno tiene es diferente, ¿cierto? Y cada uno tiene debilidad por ciertas cosas. Es como cuando uno sale y uno tiene debilidad por comprar ciertos artículos. No sé, le gusta comprar bolsos. Y puede que ella tenga 20 en la casa, pero este tan lindo. Entonces, atraído y seducido por el bolso. Pero mira que se me sale con tal vestido y con tal zapatos que no tengo. Ay, ya dio a luz el pecado en su corazón y lo compra. Y llega a la casa y yo todos esos que tengo, mira. Pero cayó, ¿cierto? O sea, no le pasa a uno porque la propia atracción. O comprar zapatos, ¿no? O diferente, cada uno es. O comprar herramientas, no sé. O comprar libros. Entonces, uno es atraído por eso. ¿Sí? Entonces la realidad es que cada uno lo tiene, y eso no se nos va a quitar. El Señor ha provisto algo y vamos a leerlo acá. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces mire que la carne tiene deseos. Es nuestra decisión si los satisfacemos o no. No está diciendo que la carne va a dejar de tener deseos. Los tiene. Nuestra responsabilidad es no satisfacerlos. ¿Sí? Los tiene. Así, seamos conscientes que esa es una lucha que vamos a tener toda la vida. Soldado avisado no muere en guerra, ¿cierto? Entonces tengámoslo presente toda la vida. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Sí ven? Entonces, una cosa es lo que el Señor quiere que hagamos y otra cosa es lo que quiere nuestra carne, nuestra concupiscencia. Y el Señor no quiere que nosotros nos descarriemos y nos hallamos como desbocados, sino que nos ha provisto su espíritu para que nos sujetemos a Él. Dice en el 18, pero si sois guiados bajo el, por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces empieza a decir, y manifiestas son las obras de la carne, que son, o sea, lo que va a mencionar aquí es lo que sucede cuando uno se deja llevar por la concupiscencia. Estas son las obras de la carne. Dice ahí, ¿qué es? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, están relacionadas porque es una inmoralidad sexual, pero en el adulterio ha involucrado un casado. En la fornicación no necesariamente es un casado, esa es la diferencia. ¿Se acuerdan cuando cogieron a la mujer adúltera? Era una mujer que estaba casada, que estaba siendo infiel, ¿sí? Pero cuando son dos solteros, entonces no hay adulterio, sino que es fornicación. Pero esa es la diferencia. Todo eso, donde tu corazón es infiel. Claro. ¿Ah? Sí, no sé, secuelas. Ahorita te lo aviso. Lo que pasa es que eso ya es un desorden sexual en donde uno se deja llevar por los deseos. Deseos desordenados. ¿Sí? ¿A eso se refiere? Sí, exacto. Ya terminé, digamos. Sí. Entonces fíjense que uno a veces dice como que, uy, esos pecados tan terribles. Pero mire, por ejemplo, aquí dice iras, enemistades, contiendas, celos. Entonces hay cosas que en nuestro corazón, que muchas veces normalizamos, pero realmente lo que estamos haciendo es desordenar, ¿cierto? No estamos dejando llevar por la concupiscencia. Dice ahí en el 21, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no quiere decir que no pequemos, porque todos pecamos. La diferencia está en el que practica el pecado. ¿Sí? Claro, el que lo practica es aquello que lo hace continuamente y ya sabiéndolo, pues no le interesa ni le importa. Está diciendo ahí, pero mire que es el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el 24 que es la clave. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el versículo donde quería llegar. O sea, la realidad es que nuestro corazón es corrupto. Cada corazón tiene concupiscencias. Nuestra carne tiene en mora el pecado y siempre va a tender al mal. Pero entonces, ¿qué dice el Señor acá? Los que son de Cristo, los que hemos creído en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que la provisión que el Señor nos ha dado es la cruz. Niñas, por favor. Han crucificado la carne. Esa es la provisión del Señor. Yo les comenté hace un momento que hay una diferencia entre pecados y pecados. ¿Sí? La diferencia es la siguiente. digamos que así como hay un árbol, está el árbol y el árbol da unos frutos. Digamos un árbol de mangos, está el árbol y el árbol da frutos. Entonces tenemos mangos, que son los frutos, y tenemos el árbol de mango. Un árbol de mango da frutos, que son mangos, ¿cierto? Entonces pasa que el pecado es como si fuera el árbol. El pecado es el árbol, y a raíz de que hay pecado, los frutos que hay en ese árbol de pecado son los pecados, ¿sí? El pecado que mora en nosotros nos lleva a tener, a hacer pecados. O sea, en mí mora el pecado, porque lo recibí de... O sea, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en el hombre, y nuestros hijos y nuestros padres, abuelos, todos pecamos, todos tenemos pecado. A raíz de que en nosotros mora el mal, está el pecado en nuestra vida, eso nos lleva a pecar.
Porque fuimos concebidos en pecado.
Exactamente. Entonces, cuando yo miento, es porque en mí mora el pecado singular que me está llevando a hacer pecados, me está llevando a mentir. ¿Sí ven la relación? Entonces yo muchas veces quiero quitarle el fruto al árbol, quito los mangos, ve, ya no quiero más mangos, le quito los mangos, pero es que es un árbol de mango. Al siguiente temporada vuelve a darme mangos, y vuelvo y le quito los frutos, y sigue dando mangos. Entonces el problema no es quitarle los mangos, sino cortar el árbol. ¿Sí ven la diferencia? Entonces en nosotros hay comportamientos que yo quiero corregir, yo no quiero mentir, ¿no? Y el otro día vuelvo a mentir, y yo no quiero mentir, estoy tratando de corregir los pecados, pero no me estoy dando cuenta que en mí mora el pecado que me está llevando a generar los pecados. ¿Sí me hago entender? Entonces, para el pecado está la cruz. Para los pecados está la sangre de Cristo. O sea, cuando yo peco, yo mentí, Señor, yo me arrepiento, perdóname. O sea, tu sangre preciosa, límpiame con tu sangre. Niñas, siéntese por favor. Saray. Cuando yo peco, Señor, yo pequé, yo mentí, yo sufrí de ira, yo dije eso, yo ofendí, ¿cierto? Yo cometí eso. Para los pecados está la sangre. Señor, gracias porque tu sangre me limpia y me perdona, la sangre. Pero ahora listo, ya traté con el fruto. Ahora hay que tratar con la raíz, que es el pecado que mora en mí. Para el pecado está la cruz. O sea, el Señor, por eso dice aquí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, tengo que ir a cortar ese árbol en mi interior. O sea, tengo que ir a tratar con el pecado, o sea, con lo que mora en mí. Esa palabra de crucifixión, miren lo que significa. Se refiere literalmente a la crucifixión de Cristo por los romanos en una cruz de madera. Crucificar se emplea con el sentido figurado, y aquí está el detalle, de hacer morir el yo antiguo al someter todas nuestras decisiones y deseos al Señor. Esto rechaza de manera total y decisiva el vivir independientemente de Cristo. ¿Sí ven la diferencia? O sea, crucificar la carne, es decir, yo ya no voy a vivir por mí mismo. Yo voy a someter todos mis deseos a la voluntad del Señor. Yo ya, antes de hablar, no voy a hablar por mí mismo, sino que voy a someter lo que yo digo ante el Señor. Lo que yo siento ya no me lo voy a dejar llevar por mis emociones o ideas, porque una vez comienza a pensar, tal vecina no me saludó, ¿qué le habría hecho? Tan creída, ve, no me saludó tal día, yo no le hice nada, pero espera que yo me la encuentre y no la saludo. No empieza a maquinar eso. Yo digo, no, Señor, el pecado que hay en mí me está llevando a pensar eso de ella, ya no más, no va a pensar en esto. La Biblia dice que pensemos todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre. Si la vecina no me ha dicho nada y no me ha hecho nada, yo porque tengo que estar pensando eso de ella. Entonces, tratar el pecado es ir a la cruz de Cristo y ya no pensar yo independientemente ni andar independientemente, sino someter todo a Él. Es someter nuestra concupiscencia a Él. ¿Sí me van a entender? Ese deseo que nos atrae es no dejarlo crecer, sino llevarlo a la cruz. Señor, yo ya no vivo solo, ya no vivo aparte de Ti. Someto este deseo ante Ti y no lo quiero experimentar y no lo quiero vivir si Tú no me guías. Yo no me quiero dejar llevar por el chisme. Esta conversación me está llamando mucho la atención, pero tu palabra dice que hablemos la verdad, ¿cierto? Que seamos honestos y justos. Entonces no me quiero dejar llevar. Quiero crucificar este deseo, no lo quiero vivir solo, me quiero someter a Ti. Esa es la diferencia. Entonces eso es tratar el pecado con la cruz de Cristo. los pecados, que son las acciones que ya cometimos, entonces está la sangre del Señor. Señor, tu sangre fue derramada por nosotros para perdonar estos errores que hice. Pero voy a tratar con el pecado. Si no crucifico mi pecado, voy a seguir cayendo. Todo el tiempo. Si yo no corto el árbol de mangos, va a seguir dando mango todas las temporadas. Entonces, para eso está la cruz. Para los frutos, para los pecados está la sangre. Para el árbol está la cruz. ¿Me hago entender?
El Señor está para nosotros ayudarnos en todo, pero el enemigo también está para atacarnos, atacarnos, atacarnos. Entonces es una lucha difícil.
Sara y Rafaela, se sienten acá, por favor, los dos. Entonces está la cruz. Y es algo que tiene que ser personal, individual. Cada uno consciente de eso, ¿sí? Yo puedo orar por los demás, pedirle al Señor, pero la decisión la tiene que tomar cada uno. Vamos a otro pasaje. Mire lo que dice Lucas 9:23. Lucas capítulo 9:23. En la guerra pasa algo. Bueno, no solo en la guerra, digamos, en un deporte. Un equipo estudia al otro equipo y uno sabe cómo se mueve. Si uno sabe cómo se mueve el otro equipo, pues va a saber contrarrestarlo. Si yo sé que el otro equipo juega bien por la derecha, pues yo por la derecha me voy a defender mejor y lo voy a atacar por donde es débil. Entonces, cuando el Señor deja esto escrito para nosotros, entendiendo cómo es que funcionamos y cómo es que pecamos, lo que el Señor nos está mostrando es qué tenemos que hacer para contrarrestar eso. O sea, el Señor no nos dejó y nos pidió, no pequen más. No, el Señor nos da la provisión para no pecar más. Si no es un llamado a que nosotros en nuestras fuerzas lo hagamos, sino que está el Señor proveyéndonos su cruz para poder seguirlo. Mire lo que dice acá. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cien? Si alguno quiere ir en pos del Señor, hay que negarse a sí mismo. Tiene que ver con la concupiscencia. Negarse a mí mismo es que a mí me gusta ver tal programa donde yo sé que se muestran cosas que no honran al Señor, infidelidades, el vocabulario, ¿cierto? No se honran a los papás, se desobedecen los mandatos del Señor. Eso le gusta a uno. ¿Qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo. O sea, ya no lo voy a hacer por honrar al Señor. Me voy a negar a eso. Y voy a tratar del seguro. Y dice, tome su cruz cada día. Y estábamos hablando que la cruz es para el pecado. O sea, tenemos que cortar ese árbol que tenemos en nosotros mora el mal, como acabamos de leer en Romanos. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me ayudará? Luego dice, gracias doy al Señor. O sea, porque el Señor nos ha provisto su cruz para tratar con el pecado. Con los pecados tenemos su sangre derramada por nosotros. Todos pecamos. Señor, dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Porque no tenemos una vida perfecta. Y además, como el pecado mora en nosotros, pues vamos a seguir pecando, ¿cierto? Pero el Señor sí nos ha provisto la cruz. ¿Quiere ser mi discípulo? Niéguese a usted mismo. Si a usted le gustaba hacer tal cosa antes que no me honra, como lo que vimos ahora, enemistades, celos, iras, contiendas, adulterios, fornicación, tan... Niéguese a eso, tiene que crucificar esos deseos. No deje que su concupiscencia dé a luz el pecado. Llévelo a la cruz de Cristo. Tome su cruz cada día y sígame. Leamos ahora en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vean lo que dice este, Romanos capítulo 13, desde el verso 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, está comparando la vida del cristiano como cuando uno está durmiendo durante la noche. Y el Señor va a venir, digamos, cuando salga la luz y amanezca. Entonces está diciendo, la noche está avanzada y ya pronto va a venir el Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Mira el detalle. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, como lo que decía la hermana. Y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. Miren, todos son frutos de la carne. Y la envidia es tan grave como los pecados sexuales. Que uno muchas veces dice, pero este como es de... Cada mes le conozco un marido diferente. Ah, eso es tan grave como la envidia. O como el chisme que yo acabo de decir. Espera un momentico, ya termino. ¿Listo? Ya termino. No en contiendas y envidia. Dice el 15. Sino vestidos del Señor Jesús. Si ven la provisión que nos ha dado Dios para poder afrontar el pecado, es vestirnos de Cristo, la cruz de Cristo, no hay otra. Lo que leemos en Colosenses, todas esas cosas que son duro trato al cuerpo, tienen cierta reputación, pero no aprovechan contra los apetitos de la carne, ¿sí? Uno, yo conozco personas que han intentado, pero siguen siendo, viviendo en depresión, ¿cierto? Viviendo en ira, viviendo con vacíos emocionales, y han intentado muchas cosas, porque la Biblia lo dice. ¿Qué nos ha provisto Dios para esto? Al Señor Jesús. Entonces el Señor dice, no hagamos eso, no andemos en eso. ¿Qué nos provee o qué nos pide? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ojo, porque los deseos de la carne van a seguir. Van a seguir. No es que se van a quitar instantáneamente. No es que lo que a uno le guste hacer no va a desaparecer, ¿cierto? Si uno tiene debilidad por comprar bolsos, no es que los almacenes de los bolsos van a quitarse, ¿no? Eso van a existir siempre. ¿Qué dice ahí? No proveáis para los deseos de la carne. O sea, no nos dejemos llevar por la concupiscencia. ¿Qué hay que hacer? Someternos al Señor, crucificar la cruz, negarse a sí mismo. Señor, yo no quiero vivir conforme a este deseo. A mí me gusta esto, no lo quiero hacer. Me quiero someter a ti. Me quiero que tú me fortalezcas, que tú me ayudas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo no puedo hacer nada, ¿sí? Pero el Señor lo ha provisto. Uno muchas veces está como en un círculo, ¿cierto? Peca, se arrepiente, es tentado, es seducido, da luz del pecado, vuelve y peca y se arrepiente y queda como en el círculo. Pero el Señor está diciendo es, usted peca, está la sangre de sus pecados, pero para cortar con el pecado, que es la naturaleza de nosotros, está la cruz. Entonces hay que crucificar nuestros deseos al Señor para romper con ese círculo, porque si no seríamos, vamos a ser cristianos derrotados por el pecado, ¿sí? Y el Señor nos ha provisto eso. Quiero que terminemos en 2 Timoteo. Son deseos sexuales desordenados. Desordenados. 2 Timoteo, capítulo 2, terminemos con este. Capítulo 2, verso 22. 2:22. Esta fue una recomendación que Pablo le hizo a Timoteo que nos aplica a nosotros. 2:22. Le dice Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces mire la recomendación que Pablo dice a Timoteo. Maneja la situación y aprende a controlarla hasta que no caigas en ella. Le dice, huye, huye. ¿Sí? Si yo veo el almacén, huyo del almacén. O sea, no va a pasar por allá porque yo va a caer, ¿cierto? Huye, como cuando la esposa de Potifar agarró a José y le quitó la ropa. ¿Qué hizo José? Se fue corriendo, ¿sí? Porque la carne es débil y porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Y porque uno cree que manejando la tentación puede hacerlo, pero finalmente uno termina cayendo. Entonces la recomendación es que huyamos, ¿sí? Huyamos. Y luego dice, huye también de las pasiones juveniles. Y eso no solamente, eso suena como solo como un aspecto sexual, pero esas pasiones juveniles son todas las concupiscencias que a nosotros nos atraen, nos seducen y nos llevan a caer. Exacto, y luego dice, si oímos, entonces ¿qué hacemos? Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea que es importante. Perdón. 2:22. Es importante ver con quién nos rodeamos. Oye, hermana, gracias. Muchas gracias. Si yo no quiero caer en el chisme, pero mi círculo social cercano es chismoso, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Pues voy a seguir. Puede ser que un día yo no, yo solo escucho y no digo nada. Dos días me pica la lengua. Al tercer día caigo. Sí. Si uno, si uno, por ejemplo, es tentado, como en mi caso, por las panaderías, entonces yo no voy a entrar a las panaderías. Voy a seguir derecho, ¿sí? Y muchas veces caigo. ¿Cómo? En diciembre no salgo. Si uno es tentado, no sé, por la ira. Nos comparte. Si uno le tenta la ira, ¿cierto? Si uno le tenta el enojo. Entonces, lo que dice el Señor es que huyamos y que nos acompañemos, dice ahí. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio en el Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, es importante saber uno con quién está rodeado para huir de esas pasiones, ¿sí? Si tengo lucha con la cerveza, pues no me voy a ir con alguien a sentarme a verlo tomar cerveza, ¿sí? Si yo quiero cambiar mi vocabulario, digamos, dejar de decir palabras soeces, pues no voy a evitar aquel que tenga un vocabulario así, pues porque yo lo estoy diciendo. Sí me voy a entender. Pero es muy sabio lo que el Señor está diciendo, o sea, huyamos de eso. Uno muchas veces dice, ¿por qué no cambio? Pero es que ¿cómo está su entorno? ¿Sí? ¿Cómo está su entorno? O me acuerdo de una mujer que decía, yo no sé por qué a mí siempre me caen, como para decirlo, pues el vocabulario, hombres de este tipo. ¿Cómo te estás vistiendo? O sea, ¿cómo lo estás atrayendo? ¿Sí? ¿Qué esperas, como la forma en que tú te viste, qué tipo de hombres estás rodeándose, cierto? Entonces, pasaba con ella, que era una hermana, y se vestía de una manera, y los hombres que la buscaban era por la forma en que ella se vestía. Entonces, si no quiere eso, entonces hay que huir de sus amistades, porque sus amistades era ese círculo la que la llevaba a eso, ¿cierto? Entonces, mire, el Señor es muy sabio, porque el Señor nos ha provisto la cruz, nos ha provisto la sangre, y nos ha provisto de todo para poder vencer, ¿sí? Para vencer. Es una decisión personal de cada uno, y ya cada uno tiene diferentes concupiscencias que a la luz del Señor, Señor, muéstrame, porque yo a veces hay cosas que ni soy consciente, ¿cierto? Pero necesito el orgullo, por ejemplo, es algo que a veces se disfraza mucho, pero no se da cuenta que está ahí, ¿sí? Entonces, Señor, muéstrame en qué debo ser crucificado, en qué debo negarme a mí mismo, porque no te estoy honrando a ti. Es un proceso, no es instantáneo. Vamos a caer, sí, pero hay que ser consciente que es una lucha toda la vida, hasta que el Señor nos cambie y nos dé un cuerpo nuevo, ¿cierto? Y si ya conocemos cómo es que funciona en nosotros, pues también el Señor nos ha provisto un arma y tenemos que aprovecharla, ¿cierto? Aplicarla. Y que ninguno caiga por ignorancia, sino que ya sabemos cómo es que funciona la situación. ¿Sí? Entonces vamos a dejar hasta ahí, hermanos. No sé qué más quieran aportar o decir.